Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Amonestan públicamente a ex servidor público del gobierno de Tecolotlán, Gustavo Gutiérrez Vargas. Ciudadanía ignora señalamientos ante socavón en el municipio de Autlán de Navarro. El día de hoy arranca la vacunación a mayores de 30 años en 19 municipios de la región sanitaria número 7. Impartirán el taller sobre producción de alimentos orgánicos de manera intensiva. El Palacio del Arte estrena exposición pictórica realizada por niñas y niños con discapacidad. Se reúne titular del OPD Servicios de Salud con personal químico. Firman declaratoria de Guadalajara de los derechos de las juventudes. Ante rectores, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí llama a defender la Universidad de Guadalajara. El 32.6 millones de mexicanos han sido vacunados ya contra el COVID-19. Inglaterra abandonará mascarilla y distancia, esto contra el COVID-19 en tan solo 2 semanas. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes, ya 6 de julio del año 2021. Al frente de este micrófono le saludo con mucho gusto su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera Diana Borbón en la producción de este espacio, Gladiola Madera como periodista y reportera, mi compañero el ingeniero Fernando García en controles operativos, el ingeniero Benito Villaseñor, webmaster y continuista de esta emisora. Este martes, ya 6 de julio, en el que han transcurrido 187 días, por transcurrir tan solo 178, ya estamos en la semana 27 del año 2021. Le hago una atenta y cordial invitación para que permanezca en comunicación con nosotros. Este espacio es ida y vuelta a esta comunicación. De verdad nos dará mucho gusto escucharle a través de nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede establecer comunicación vía WhatsApp con algún mensaje de voz o de texto al 317-121-2325. Puede también establecer este vínculo de comunicación. Para nosotros será muy grato escuchar sus opiniones, sus comentarios, sus puntos de vista, sus temas a los cuales usted desea que le demos seguimiento a través de nuestros compañeros del área de noticias. Con muchísimo gusto los atendemos y les escuchamos. Vamos a comenzar con toda la información esta mañana. Bienvenidos a usted que nos sintoniza ahí ya en sus áreas de trabajo, en sus oficinas, en sus establecimientos comerciales, donde quiera que esté recibiendo esta señal de Radio Universidad 102.3. Muchísimas gracias a usted que se transporta en su vehículo hacia su área de trabajo. Feliz destino. Y, por supuesto, a quienes nos ven y nos siguen a través de nuestra transmisión en Facebook Live, les mandamos un afectuoso saludo. Bienvenidos. Comenzamos.
Señal local.
Nos vamos a los pormenores de la información esta mañana. Amonestan públicamente al ex servidor público del gobierno de Tecolotlán, Gustavo Gutiérrez Vargas. La amonestación pública incluye la inhabilitación a ocupar cargos públicos en ayuntamientos municipales, puestos estatales y organismos descentralizados, esto durante todo un año. La amonestación tiene su origen en que su carácter de tesorero fue omiso a solicitudes de transparencia referentes a la cuenta pública del municipio de Tecolotlán. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene todos los pormenores.
El órgano interno de control del gobierno municipal de Tecolotlán dio a conocer la resolución a la sentencia dictada en contra del ex servidor público Gustavo Gutiérrez Vargas, quien fue tesorero del municipio. Además de hacer pública la sanción concerniente a la amonestación, se inhabilita a Gustavo Gutiérrez Vargas por un año para desempeñar empleos cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamiento, servicios u obras públicas, lo anterior derivado del expediente de responsabilidad administrativa abierto en 2020, de acuerdo con Víctor Manuel Pérez Cabrera, titular del órgano interno de control de Tecolotlán. La amonestación pública se debe a que Gustavo Gutiérrez Vargas no subió al portal de transparencia la información relacionada a la cuenta pública del 2019. Las investigaciones arrojaron que este servidor público tampoco respondió en tiempo y forma a solicitudes de transparencia.
Pero esta resolución dio origen con una amonestación pública que primeramente se hizo al presidente municipal Ricardo Ramírez Ruelas, porque el señor Gustavo, que era entonces el ex tesorero del ayuntamiento, no subió a la página del ayuntamiento los temas de la cuenta pública del 2019. Entonces amonestan públicamente al presidente municipal, y la de transparencia, la encargada, me gira oficio para que yo inicie las investigaciones respecto a la omisión de este funcionario de poder publicar en tiempo y forma lo que por ley se debería. Eso fue lo que dio origen, se hizo las investigaciones, se le dio el derecho de audiencia y defensa a este servidor público entonces, y él aceptó que fue una omisión la que tuvo y que pues no la volvería a hacer, pero ese fue el origen que lo dio. Y hubo dos sanciones, que fue la amonestación pública y la inhabilitación, porque él ya era un servidor público recurrente, precisamente tuvo otro expediente donde también, por temas de transparencia, de una solicitud que no se subió en tiempo y forma a la plataforma del ITEI, hubo un recurso de revisión donde se pudo dar respuesta en tiempo y forma, pero él fue omiso y se le amonestó en aquel entonces con una amonestación en privado.
Al ser llamado a rendir cuentas, Gustavo Gutiérrez Vargas decidió renunciar a su cargo público. Con la resolución dictada, no podrá ocupar cargos públicos durante un año, es decir, desde el 28 de junio que fue dictada la resolución. Pérez Cabrera explicó que será la Contraloría en turno del Ayuntamiento quien se encargue de hacer válida la resolución. De igual forma, la sentencia está girada al Congreso del Estado. Si Gustavo Gutiérrez Vargas llegara a ocupar un cargo público, incluso en organismos descentralizados, podría iniciarse un juicio político.
Un año, durante un año a partir del 28 de enero, perdón, de junio, que causó estado la resolución, se le dio vista a él no se inconformó, él tenía un término de 15 días hábiles para impugnar la resolución, no lo hizo, y entonces es un año a partir del 28 de junio, y quienes se tienen que estar vigilando este tema, yo le voy a dar le corro traslado a la Contraloría del Estado, al Congreso del Estado, a la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado, a la Secretaría General del Ayuntamiento, para que obre en archivos esta inhabilitación, y también al Consejo Estatal de Sistema Anticorrupción. ¿Quién no tiene que vigilar? Pues primeramente tiene que ser el contralor en turno que esté en el Ayuntamiento de Tecolotlán. Pero como esta sanción aplica a nivel estatal, incluso para organismos descentralizados, por eso se le da vista al Congreso del Estado, para que el Congreso del Estado sea también el vigilante, o en su caso, si cualquier ciudadano que se entere que este personaje ocupa algún cargo, lo pueda denunciar ante el Congreso y iniciar un juicio político. En todo caso, si es un presidente municipal y si es algún cargo en el gobierno del Estado, pues tendría que ser la Contraloría del Estado. Si es un cargo en el municipio de Tecolotlán, pues vuelvo a repetir, tendría que ser la Contraloría del municipio o de otros municipios.
Señal informativa, Antonio Díaz.
La importancia de la transparencia y cómo cuenta y cómo también es parte de esta obligación. Vamos con más información. Ciudadanía ignora señalamientos ante socavón aquí en el municipio de Autlán. Luego de que fuera colocada una cinta perimetral para evitar que vehículos y personas circulen por la calle, algunos ciudadanos y ciudadanas han decidido retirar para de esta manera no tener que circular por calles aledañas al área que se ha acordonado, y de esta manera evitar rodear la zona afectada. lo que podría derivar en graves incidentes. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
A pesar de que la zona ya ha sido acordonada debido a la presencia de un socavón en la calle Leandro Valle del municipio de Autlán, Protección Civil y Bomberos registra reportes de algunas ciudadanas y ciudadanos que han retirado las cintas que cierran el paso por la calle a vehículos y personas para prevenir incidentes. Así lo informó el director de la dependencia, Juan Ignacio Arroyo Verástegui, quien en entrevista para Señal Informativa dijo que se trata de un socavón que se ha ido recorriendo hacia una de las banquetas que conforman la calle y que incluso podría perjudicar algunas viviendas.
Entonces fue viado por dentro, aunque no se ve en la superficie del adoquín, pero hay problemas de tipo peligroso para las viviendas, pues que continúe este socavón. La gente no respeta las cintas y ese es el problema que están teniendo los vecinos. Y los vecinos han reportado a nosotros y pues nos han pedido que les apoyemos, pero nosotros no podemos, no somos agentes viales para ponernos ahí día y noche, pasan trailers y eso no lo podemos hacer, o sea, nuestro personal es muy escaso.
Arroyo Verástegui pidió a la población tener mayor conciencia acerca de los problemas que podrían derivar si las y los ciudadanos continúan retirando las cintas de cierre perimetral y remover los objetos que han sido colocados cerca del socavón para evitar que un automóvil o una persona caiga.
Necesitamos que la gente participe y nos ayude a cuidar los señalamientos, porque lo están quitando para pasar taxistas, motocicletas, empleados de cualquier, pero eso sí es importante que se atienda, ¿verdad? De favor, por parte de Protección Civil, les pedimos esa cooperación.
Juan Ignacio Arroyo agregó que el problema ya fue comunicado a Dirección de Agua Potable Municipal, sin embargo, no ha sido atendido. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Ahí el llamado a la ciudadanía, sobre todo a tomar conciencia y atender a estas recomendaciones que hace Protección Civil. Si el área está acordonada, es necesario que respetemos estos señalamientos con la finalidad de prevenir accidentes. Ahí lo tiene usted, este llamado a la ciudadanía. Tenemos más información esta mañana, pero antes hacemos una breve pausa. Quiero recordarle que estamos completamente en vivo transmitiendo aquí desde el Centro Universitario de la Costa Sur, desde Radio Universidad de Guadalajara. Nos va a dar mucho gusto escucharle a través de nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532. También para quienes nos ven y nos siguen a través de la página de Facebook, les enviamos un afectuoso saludo y también les escuchamos con sus textos, les leemos sus comentarios y sus mensajes. Vamos a la pausa breve, regresamos con más, son ya las 9:15. Avanzamos con más información. El día de hoy arranca la vacunación a mayores de 30 años en 19 municipios de la región sanitaria número 7. La vacunación para mayores de 30 años y a ciudadanos pertenecientes a los demás grupos de edad que no han recibido vacuna estará disponible para 19 municipios, módulos de la vacunación que operarán desde el día de hoy y hasta el 9 de julio. Vamos con todos los pormenores con nuestro compañero Antonio Díaz.
El Plan Nacional de Vacunación avanza en los municipios de la región sanitaria número 7. Hoy arranca la vacunación al grupo de edad de 30 a 39 años, así como a personas de los grupos de edad de 40 años en adelante que por alguna razón no han recibido una primera dosis de la vacuna. Fernando Petersen, secretario de Salud del Estado de Jalisco, informó que para esta aplicación se asignaron 310 mil vacunas correspondientes a la 26ª entrega de vacunas que el gobierno federal asigna a esta entidad.
La madrugada de este sábado en Jalisco recibimos un cargamento de 310.940 vacunas contra el COVID-19 de diferentes farmacéuticas. El gobierno federal asignó esta vez 244.000 vacunas de la farmacéutica AstraZeneca, 60.840 de Pfizer-BioNTech y 6.100 de CanSino. Este cargamento corresponde a la 26ª recepción de vacunas en nuestro estado sin parar ninguna semana. Así continuamos avanzando en la cobertura para proteger a la población de las complicaciones y riesgo de muerte por el virus SARS-CoV-2.
La jurisdicción sanitaria número 7 confirmó que se aplicarán las vacunas a este grupo de edad en los municipios de La Huerta, con sede de aplicación en la Escuela Secundaria Vicente Guerrero, en El Limón, en la Casa de la Cultura, en el Auditorio Municipal de Juchitlán, en el Casino Municipal de Villa Purificación, en la Secundaria Esteban García de Alba Larios, en el municipio de Tecolotlán, en el Auditorio Municipal de Tenamatzlán, en el Domo del Valentón en Tonaya, Casa de la Cultura de Tuxcacuesco, Esplanada de la Escuela Normal para Educadoras de Unión de Tula, en Casa de la Cultura de Atengo, en el Hospital Comunitario de Cuautitlán de García Barragán, en la Casa de la Cultura de Cuautla, en el Domo de la Unidad Deportiva de Ayutla, en la Casa Ejidal de Casimiro Castillo, en el Centro de Salud de Ejutla, en el Auditorio Grupo Grana AC en Chiquilistlán, en el Domo Municipal del Grullo, y en Autlán de Navarro, la sede será el Auditorio Solidaridad. Todos los módulos de esta región tendrán un horario de 8 de la mañana a 16 horas. Adicionalmente a estos municipios de la jurisdicción sanitaria número 7, la vacunación se aplicará en 53 municipios del interior del estado. En esta entidad se han vacunado a 2.500.000 personas con al menos una dosis. Petersen Aranguren recordó que aún vacunados es importante mantener la guardia.
Arrancaremos jornadas para vacunar a personas de 30 a 39 años en 53 municipios del interior. Hoy tenemos ya vacunadas a casi 2.500.000 personas con al menos una dosis y avanzamos en la inmunización de las personas de 40 a 49 años. Y muy importante, no bajemos la guardia. Aún vacunados, sigamos cumpliendo las medidas de protección para evitar contagios. Aún faltan muchas personas por vacunarse y la pandemia no ha concluido. Cuidémonos entre todas y todos.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Y hablando precisamente de llamado a la conciencia, este es otro llamado también a que sigamos cuidándonos porque aún se encuentra la pandemia entre nosotros. Es importante destacar que pues ha habido casos ya en que personas que han sido vacunadas han tenido pues este padecimiento. Por lo tanto, las autoridades insisten, las autoridades de salud, en que sigamos cuidándonos con todos los protocolos, como ya sabemos, porque, como ya lo menciono, la pandemia de COVID sigue activa, por lo que aún vacunados hay que proteger pues a otras personas. Todas las personas deben usar cubrebocas adecuadamente en espacios cerrados, sobre todo mantener la sana distancia entre personas y lavarse frecuentemente las manos. Esto es muy importante en caso de presentar síntomas como la tos persistente, la dificultad respiratoria, fiebre que no ceda y la oxigenación en sangre cuando disminuye a menos de 92, debe acudirse a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19. Es necesario que continuemos con las medidas de precaución, estas medidas que ya conocemos, porque, como ya lo mencionamos, aún la tenemos entre nosotros la pandemia. Vamos con más información esta mañana. Impartirán el taller sobre producción de alimentos orgánicos de manera intensiva. Este taller básico sobre agricultura orgánica sustentable a escala humana se impartirá en el municipio de Limón los días del 23 al 25 de julio por el ingeniero Juan Manuel Martínez, quien tiene más de 30 años ya de experiencia en México, Latinoamérica y el Caribe. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
El municipio de Limón será sede del taller básico sobre agricultura orgánica sustentable a escala humana que imparte el ingeniero Juan Manuel Martínez Valdés, quien cuenta con una amplia trayectoria en métodos de producción sostenible en México, Latinoamérica y el Caribe. Rodolfo González Figueroa, quien ha sido difusor de estas prácticas en la región Sierra de Amula, mencionó que a partir de la declaración de El Limón como municipio agroecológico, han sido varios los sectores que se han sumado a estas prácticas sostenibles.
A partir de que el Limón se declara como el primer municipio agroecológico, pues ha llamado la atención a nivel nacional y por muchos actores, como el compañero Juan Manuel Martínez de Ecología y Población AC, como apoyo a este proceso, es que va a otorgar este taller durante 3 días. Ya pues junto con nosotros el colectivo de agricultura orgánica del ejido de la Ciénega se contactó y pues entre ambos, junto con el ayuntamiento y las primarias, estamos organizando este taller.
González Figueroa señaló que urge regresar la soberanía alimentaria a los pueblos en la región y dejar de depender de la agricultura extensiva que utiliza grandes cantidades de agroquímicos, y de ahí la importancia de promover este tipo de talleres.
Es importante la difusión de estas prácticas porque urge a nivel regional, hablando del territorio, regresar la soberanía alimentaria de los pueblos ante la intoxicación que se vive, ante un modelo agrícola imperante de monocultivo dependiente de pesticidas y altamente contaminante, pues es que es necesaria la reconfiguración agroecológica del territorio, que las familias, que las escuelas, que las instituciones promuevan todas estas prácticas para pronto, en conjunto con las instituciones, de la mano con los ejidos, los compañeros campesinos y también las instituciones educativas, pues pueda la región ser autónoma en cuestión de soberanía alimentaria y pues que tengamos menos crisis de salud, ¿no?, por el hecho de estar produciendo alimentos sanos.
El taller se realizará en la escuela primaria Juan Escutia, en la cabecera municipal de El Limón, donde se tiene un huerto establecido, del 23 al 25 de julio, con una cuota solidaria de 300 pesos por persona. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con la información. El Palacio del Arte estrena exposición pictórica realizada por niñas y niños con discapacidad. La exposición consta de 78 piezas y fue realizada por niñas y niños con discapacidad del municipio de Autlán. Actualmente se encuentran instalada en el recinto cultural Palacio del Arte para disfrutar de pues todas estas obras. Vamos con Diana Borbón, que nos tiene la información.
78 niñas y niños con discapacidad de 27 planteles educativos del municipio de Autlán crearon la exposición pictórica Derechos y Obligaciones de los Niños y Niñas y Equidad de Género. La actividad fue impulsada por el Recinto Cultural Palacio del Arte en coordinación con la Dirección General de Educación Especial del Estado de Jalisco y la Dirección de Arte y Cultura Municipal. De acuerdo con la directora del Recinto Cultural, Armida Briseida Maldonado Rubio, las 78 piezas que conforman la exposición fueron creadas de manera presencial y virtual, y la clausura de actividades fue llevada a cabo durante el pasado sábado 3 de julio en las instalaciones de Palacio del Arte.
Nada más asistió una sola niña de educación especial para recoger, para representar a sus compañeros y recoger el reconocimiento. Y estuvo el personal docente de todos los planteles educativos. Y posteriormente se estuvo visitando Palacio del Arte con padres de familia y con los niños, con su debida distancia, y ahí mismo se les fue otorgando su reconocimiento a cada niño. Se les regaló un pincel, una botellita de agua y se les dio su reconocimiento. Entonces fue una actividad pues muy, muy bonita y que nos dio muy buen resultado. Pensamos continuar con actividades diversas pictóricas. Ya tenemos para el mes de septiembre, para otros meses, ya tenemos planteles educativos que comprometidos a pintar para exponer en el recinto cultural Palacio del Arte.
Armida Briseida compartió que, además de profesoras y profesores, madres y padres también brindaron apoyo a las niñas y niños en la creación de la exposición. La directora dijo que se trata de arte incluyente que trae consigo distintos beneficios para las niñas y niños con discapacidad.
Mira, mientras que esté Palacio del Arte, siempre va a contribuir en la cultura y el arte incluyente, siempre vamos a tener prioridad para ellos, porque vemos que se fortalecen sus conocimientos. Hay un interés por el arte pictórico y un disfrute en cada actividad, mija. Entonces, los padres de familia lo valoran y ven el interés que tiene Palacio del Arte en realizar este tipo de actividades, y no vamos a parar, vamos a continuar, vamos a seguir con, llevando a cabo exposiciones. Posteriormente tengo planeado hacer una exposición de unos niños ciegos, entonces vamos a seguir contribuyendo en el arte incluyente, en el arte pictórico.
La directora hizo una invitación a la ciudadanía a mantenerse atentos a las próximas actividades que sean organizadas y ser partícipes. La exposición se encuentra instalada en el Recinto Cultural Palacio del Arte, ubicado en calle Clemente Orozco, número 115. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Se reúne titular del OPD de Servicios de Salud con personal químico. Este lunes, autoridades de la OPD de Servicios de Salud y personal químico adscrito a esa dependencia se reunieron en las oficinas centrales de la Secretaría de Salud para dar seguimiento a los acuerdos establecidos en las mesas de trabajo que se han celebrado anteriormente. En la reunión encabezada por el director general del OPD, José de Jesús Méndez de Lira, los representantes de los químicos adscritos al organismo solicitaron la recodificación, la profesionalización en el catálogo sectorial de puestos federales de los perfiles de los químicos y la estabilidad laboral, sobre todo, y el reconocimiento a su labor. Méndez de Lira les informó que son las autoridades federales los que deben resolver tales peticiones por ser de competencia nacional. Sin embargo, el OPD de Servicios de Salud se mantiene a la espera de la respuesta de la solicitud expresa que fue enviada el 16 de junio pasado para que este pues esté en condiciones de satisfacer las demandas del personal químico. En otro contexto, bueno, en el mismo contexto de la información en temas de salud, el gobernador Enrique Alfaro ya informó que además que hay presencia en Jalisco de la variante Delta, esta que ya hemos estado escuchando también, de la que se asocia el 60% de los contagios a nivel mundial. Esta variante, de acuerdo a estimaciones oficiales, en variantes normales de 2.5, mientras que la Delta es de 8 en el top del riesgo de contagio. Esto es importante mencionarlo. Dijo el gobernador ayer, cumplamos con esa responsabilidad básica y que podamos nosotros garantizar, nosotros vamos a tomar medidas, incrementar nuestra capacidad de aplicación de pruebas. Y finalmente, una de las estrategias que vamos a reforzar en estos días es, pues, que no se olvide que el uso de cubrebocas es la diferencia entre la muerte y, bueno, entre la vida y la muerte, y que queremos volver a cumplir con los protocolos y las medidas de salubridad que ya están establecidas. El gobernador manifestó en su mensaje el día de ayer que los centros vacacionales como Puerto Vallarta, Cihuatlán, La Huerta, en sí la costa de Jalisco, deben acatar las disposiciones sanitarias vigentes, esto ante la presencia de caso ya de la variante Delta. Por su parte, el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, reiteró también en esta visita que se realizó el día de ayer con el gobernador a los módulos de vacunación, reiteró que Jalisco una vez más se anticipa a las medidas de prevención sin necesidad de tomar en este momento alternativas más severas. Añadió también que los datos demuestran que las vacunas sí funcionan, ya que los casos actuales pues radican en la gente que no tiene completo su esquema de vacunación o no tienen aún la aplicación de la misma. Es más fácil sacrificable la parte, o es más sacrificable, dijo, la parte recreativa que la parte educativa. Yo creo que esos tenemos que seguir cuidando los protocolos, pero la parte recreativa yo creo que es donde tenemos que efectivamente poner el acento. Felicitó a Jalisco nuevamente por anticiparnos con estas medidas, así lo explicó el rector general de la Universidad de Guadalajara. La mesa de salud informó que la incidencia en la mortalidad no ha aumentado. Todos los eventos masivos programados se evaluarán nuevamente por dicho grupo de expertos de la mesa de salud para establecer los aforos masivos. A su vez, se reforzarán las medidas con los municipios del área metropolitana de Guadalajara. Esto con motivo ante el aumento de casos de COVID-19. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, pide a jaliscienses no bajar la guardia, incrementar pruebas de detección y supervisar el cumplimiento de las medidas sanitarias en los negocios. Esta es información muy importante ante la presencia de la variante Delta. Vamos con más información.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana. Hoy saludamos vía telefónica en nuestro espacio de entrevista a la licenciada Cecilia Teresita Rodríguez Rojo. Ella es asesora jurídica del Instituto Federal de la Defensoría Pública, a quien saludo amablemente. ¿Cómo estás, licenciada Cecilia? Buenos días.
Buenos días, Cecilia. Estoy muy bien, gracias a usted.
Muy contenta de escucharle y más con este tema que hoy nos va a compartir. Pues a través de este Instituto Federal de la Defensoría Pública, me gustaría que nos compartiera el tema que nos ocupa, es servicio a personas migrantes. Primero, definir el concepto de las personas migrantes. ¿Quiénes son los migrantes?
Bueno, mire, primero para definir quiénes son las personas migrantes, son todos aquellos extranjeros que se han visto forzados o bien por voluntad propia a abandonar su país e ingresar a otro, como en nuestro caso, aquí en territorio mexicano.
Muy bien, ¿cuáles son los servicios que ofrece este instituto a las personas en estas condiciones, licenciada?
Sí, mire, el Instituto Federal de Asesoría Pública tiene un grupo de asesores especializados en personas con movilidad y sujetas de protección internacional, como el caso de su servidora, ¿verdad? Que estoy aquí adscrita a la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Nosotros proporcionamos el servicio a aquellos extranjeros que hayan ingresado a México de manera regular o no, para proporcionarle los servicios en los siguientes casos. Por ejemplo, si una persona manifiesta en el Estado mexicano que es apátrida, que no tiene ninguna nacionalidad, le ayudamos para regularizar su situación aquí en México. O bien algún extranjero que debido a las facultades del Instituto Nacional de Migración se encuentra en una estación migratoria, sujeto a un procedimiento migratorio, lo auxiliamos en recuperar su libertad y que en libertad lleve ese procedimiento migratorio hasta lograr alguna regularización. O bien aquellos extranjeros que estando aquí en México contrajeron matrimonio con una persona mexicana, tienen un hijo que nació en territorio mexicano, o bien son padres, esposas o hijos menores de edad de un familiar que ya cuenta con la residencia permanente. Y últimamente, el servicio que más hemos proporcionado a favor de los migrantes es la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. Aquellos extranjeros que debido a la situación grave de su país se han visto forzados a salir. Por ejemplo, los venezolanos, las personas nicaragüenses, los hondureños, las personas del Salvador o Guatemala, que son mayormente las nacionalidades de quienes estamos atendiendo en este momento.
En este último caso, ¿cuál es la figura que corresponde, licenciada?
Es la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, que se lleva a cabo a través de la COMAR, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Ellos lo que hacen es, a través de un formato que nos entregan, manifestar los motivos por los cuales salieron de su país y ellos ya no pueden regresar.
¿Cuál sería, en este caso, para las personas que solicitan este reconocimiento? Es decir, ¿cómo se les determina qué son? ¿Qué son? ¿Transitan solamente? ¿Hay una temporada? ¿O cuáles son las condiciones en las que se les hace este reconocimiento de refugiados?
Ok, son las personas que efectivamente desean vivir en nuestro país, permanecer aquí en México. Estas personas elaboran su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, se les admite a trámite y lo primero que se hace es regularizar su situación migratoria. Primero son visitantes por razones humanitarias, es una tarjeta que expide el Instituto Nacional de Migración y les permite... ...su elegibilidad por la COMAR, en la que se les preguntan los motivos por los cuales salieron, se emite una resolución que en caso de ser favorable se le otorga ese reconocimiento de refugiado y posteriormente se le entrega una tarjeta de residencia permanente, que esa residencia permanente le daría todos los derechos que tenemos los mexicanos, excepto los políticos.
¿Cuánto tiempo tardan estos trámites, sobre todo en este que es el que más impera las solicitudes actualmente a través del instituto, licenciada?
Bueno, mire, de acuerdo a la ley, el trámite de la solicitud de refugio tendría que ser muy expedita, muy rápida, en unos 6 meses. Pero debido a la pandemia y a que triangulamos información directamente hasta la Ciudad de México, pues tarda alrededor de 8 meses más o menos en concluirse.
¿Hay algunas condiciones o requisitos que deban cumplir las personas que soliciten este reconocimiento de refugiados?
Pues en realidad, de acuerdo a la ley, no hay ningún requisito que les impida solicitar el refugio. Nosotros lo que sí requerimos es el pasaporte o bien el documento de identidad de su país para verificar la nacionalidad de esta persona. Y las personas que entraron de manera regular, pues tienen su forma migratoria porque lo hicieron a través, por ejemplo, de algún aeropuerto. En esta solicitud de refugio, para beneficio de todos los extranjeros, no sanciona si el extranjero ingresó de manera irregular por alguna frontera, bien por la frontera sur o la frontera norte, no hay ninguna multa ni ninguna sanción respecto de su ingreso. Entonces, en realidad, nada más los documentos con los que ellos cuenten, si es un documento migratorio, un pasaporte o alguna forma migratoria.
Licenciada, ¿qué otros son los servicios? Bueno, nos dice que prevalece este, sobre todo en la actualidad, es el que tiene mayor demanda o mayor porcentaje de solicitudes. ¿Qué otros son los más comunes en esta dependencia?
Otros de los servicios que proporcionamos que son muy comunes son las personas que también son extranjeros, que siendo visitantes por razones humanitarias, les ofrecen una oferta de trabajo. También podemos cambiar de condición a esas personas para que pasen a ser residentes temporales con permiso para trabajar. También
¿sí?
Pero se fueron víctimas.
Licenciada, la perdimos un poco. Nos hablaba de los residentes con solicitud de permiso para trabajar. Perdón, nos estaba hablando sobre esto.
Ok, no se preocupe. Mire, también hemos llevado a cabo los trámites de las personas que son mayores de edad, de la tercera edad principalmente, o extranjeros que padecen alguna enfermedad terminal y que por tal motivo también no pueden retornar a su país, se les realiza el trámite para que tengan una visa de visitante por razones humanitarias.
Muy bien, pues, me gustaría, no sé si por último hacer alguna acotación o hacer invitación a la ciudadanía para que pues se acerquen a este instituto que, bueno, está en la ciudad de Guadalajara, ¿no?
Así es, en este estado únicamente estamos en la ciudad de Guadalajara, pero obviamente atendemos a toda la población que se encuentra en Jalisco, nos pueden localizar vía telefónica, nosotros tenemos un servicio en el Instituto Federal de Defensoría Pública, tiene el servicio de desapel, que ellos pudieran marcar al 800-2242-426, que está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. A través de este teléfono nos pueden contactar y no importa en qué lugar de nuestro estado se encuentre el migrante, pueden localizarnos para que nosotros proporcionemos los servicios, ya sea inclusive a través de los medios electrónicos en este momento. En todo el país hay asesores especializados para personas con movilidad y sujetas de protección internacional. Nos gustaría mucho que aquellas personas que requieran nuestros servicios pudieran acercarse a nosotros, ya que los servicios que proporcionamos son totalmente gratuitos.
Licenciada, ¿cuál sería, en qué radicaría la importancia de que las personas migrantes estén formalmente o regular con sus documentos y todo? ¿Cuál sería la otra contraparte de no estarlo de no estar pues bajo la protección de la ley?
Pues primero la consecuencia sería que el Instituto Nacional de Migración pudiera ejercer sus facultades de verificación y pudieran ser alojados en una estación migratoria y posteriormente pues deportados a su país. Eso sería lo primero, ¿verdad?
Claro.
Y también el otro problema sería que no pueden acceder a los derechos que ellos pudieran tener en territorio mexicano, ya sea que no puedan ingresar a alguna institución educativa, que no tengan acceso a la salud, o bien que no tengan acceso a alguna oportunidad de trabajo por no contar con un documento que los acredite que están de manera regular en nuestro país.
Claro. Por eso la importancia de que estén pues bajo la ley, ¿no?, en este contexto.
Así es muy importante, ya que así pueden estar en territorio mexicano sin ningún inconveniente, ni con el pendiente, ¿verdad?, de que en algún momento la autoridad le solicite la salida de nuestro país.
Muy bien, licenciada Cecilia Teresita, pues algo más que usted quiera compartir con nuestro radioescucha sobre este tema de los servicios que presta el Instituto Federal de la Defensoría Pública a personas migrantes.
Pues primero agradecer el espacio que nos proporcionan para difundir nuestros servicios. Nos encantaría tener más solicitantes de nuestros servicios, de aquellos migrantes que se encuentran en Jalisco o en todo el territorio mexicano que pudieran localizarlos. Estamos para servirles y con mucho gusto les vamos a llevar a cabo sus trámites dependiendo de cada situación y que no tengan ningún pendiente de acercarse a nosotros si es que ingresaron de manera irregular o no cuentan con algún documento, ya que nosotros también les ayudamos a gestionar si extravieron su documento migratorio, si no cuentan con ello, a través de sus consulados. Entonces lo que nos gustaría es que pudieran localizarnos a través del teléfono, que ya les proporcione de Fensatel, las redes sociales o cualquier medio por el cual pudieran localizarnos. Estamos para servirles.
Claro. ¿Son trámites gratuitos, licenciada?
Totalmente gratuitos. Todos los servicios proporcionados por el Instituto Federal de Defensoría Pública son totalmente gratuitos.
Claro. Muy bien, le agradecemos mucho su participación esta mañana y su entrevista. Licenciada, estaremos en comunicación, si nos lo permite, para seguir informando sobre estos servicios que se ofrecen.
Claro que sí, muchísimas gracias por su atención.
Hasta luego, muy buenos días.
Hasta luego.
Hemos escuchado a la licenciada Cecilia Teresita Rodríguez Rojo, ella es asesora jurídica de este Instituto Federal de la Defensoría Pública, con sede en la ciudad de Guadalajara, quienes ponen a disposición estos servicios y hoy específicamente hablándonos acerca de los servicios para las personas migrantes, la importancia que tiene el que pues cuenten con que estén regulares dentro del territorio mexicano. Vamos a la pausa muy breve, regresamos con más información.
Señal Opinión.
En nuestro espacio de opinión y análisis, el día de hoy contamos con la colaboración del maestro Jesús Medina, es académico investigador de este centro universitario, a quien escuchamos atentamente con su participación. Maestro Jesús Medina, bienvenido, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Elia? Buenos días a todo el auditorio. Pues, siguiendo, dando un poco de seguimiento a este calendario de conmemoraciones históricas, ¿verdad?, que se está impulsando desde el gobierno federal. Platicábamos el día de ayer precisamente en Radio Universidad sobre cómo este tipo de personajes que en un momento dado encabezaron los proyectos de la corona española de expandir sus territorios y de conquistar, ¿verdad?, nuevas posesiones, pues México tiene un papel, el actual territorio de México tiene un papel fundamental. Y también llaman la atención algunos personajes que llevaron una vida realmente extraordinaria, digamos, o de película, como sería el caso de Pánfilo de Narváez, que quisiera hacer un comentario muy breve sobre su actuación, porque se ha comentado que la vez anterior, la semana pasada, se celebraban los 500 años de la caída de esta victoria que ahora le llaman la noche victoriosa para los mexicanos y la noche triste, como se le conoció durante muchos años, que fue cuando el ejército mexica azteca le inflige una derrota al ejército de Cortés y a sus aliados, ¿no? Y que salen huyendo y la leyenda cuenta que Cortés llora en ese árbol. Y bueno, en esta especie de revisión de la historia, ¿verdad? Se pone incluso el cambio de las calles y el cambio de los nombres, pero detrás de esto hay algo más. De entrada, pues, ya no se le va a conocer oficialmente como la noche triste, sino como la calzada de la noche victoriosa. Y ese famoso puente de Alvarado, en honor a Pedro de Alvarado, uno de los conquistadores más cercanos a Cortés, pues ahora ya va a recibir el nombre de la calzada México-Tenochtitlan. Y en ese serie de hombres y nombres que manejamos, Pedro de Alvarado, Hernán Cortés, etcétera, destaca Pánfilo de Narváez, que muy rápidamente quisiera hablar de él, y de Álvaro Cabeza de Vaca. A Pánfilo de Narváez lo manda el gobernador de Cuba, justo cuando está sucediendo esto, ¿verdad?, las batallas ya muy enfrentadas entre los mexicas y los españoles, lo manda a capturar a Cortés, porque Cortés ya estaba actuando por su cuenta propia y desobedecía las órdenes que le daban desde la corona y a través del gobernador de Cuba. Sin embargo, Cortés, pues no, muy hábilmente, como era, lo enfrenta, lo apresa y pide que los hombres que vayan con Pánfilo de Narváez a capturarlo se unan a él. A Pánfilo de Narváez lo toma preso, está un tiempo en Veracruz, ¿verdad? Y luego lo mandan, sale y la corona, pues él sigue siendo un empleado, digamos, un soldado de la corona, lo mandan a Florida. Tal vez él y el motivo al que lo manden nos puede resultar curioso en esta época, pero lo mandan a que identifiquen dónde se encuentra la fuente de la eterna juventud. Ese era uno de los propósitos por lo que lo mandaron, ¿verdad? Entonces, en esa expedición donde va Pánfilo de Narváez buscando la eterna fuente de la juventud, allá por lo que sería Florida, pues tiene una batalla, ¿verdad?, con aborígenes de allá, muere, y sobreviven cuatro personajes, y a este es al que me quisiera referir, Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Álvar Núñez Cabeza de Vaca sobrevivió de esa expedición arriesgada y medio utópica de buscar la fuente de la eterna juventud, y recorre lo que hoy sería desde Florida hasta Culiacán, Sinaloa, imagínate, sin saber dónde andaban, cruzando desiertos, etcétera, y le sobrevive él, un esclavo africano que llevaba, y dos soldados. Y todo esto lo podemos saber porque escribió un libro que se llama Naufragio, y aún se consigue. Y también lo podemos ver porque hay una película que justamente se llama Cabeza de Vaca, donde narra esta aventura. Bueno, finalmente Cabeza de Vaca no encuentra la fuente de la eterna juventud, pero yo creo que su gran aportación es ese libro que nos dejó su diario, Naufragio, donde describe todo esto, ¿verdad?, que se encontró con unos chamanes que le enseñaron a ser curandero, el tipo de hierbas y prácticas que descubrió en esa zona sur de Estados Unidos y norte del actual México. Y algo, un datito ahí que llama la atención, que este africano que iba con él y que sobrevivió, Estebanico se llamaba, porque así lo consigna en su diario, pareciera ser que fue el primer africano en llegar a lo que es el actual territorio de Estados Unidos. Y estamos hablando en el siglo XVI. Posteriormente, este esclavo africano, Estebanico, murió en un combate con los indígenas. Álvar Núñez Cabeza de Vaca no encontró, obviamente, la fuente de la eterna juventud. Regresa a España. El rey lo manda ahora a conquistar Paraguay. Estamos en todo este proceso de expansión del Imperio Español. Y pasa sus últimos días en Sevilla. Se regresa de Sudamérica. Se va a morir ya viejo en 1559 a Sevilla, y ahí reposa su cuerpo. Bueno, Elia, para finalizar, es una muestra de cómo esta época tan confusa, tan llena de misticismo, de gente bélica, de conquistas, siempre tiene un toque así como de, incluso de ficción, porque está, les digo, está de naufragios, podemos leer ese libro, se compra, está editado por el Fondo de Cultura. Es como leer un libro que no sabes lo que es ficción y lo que es realidad, aunque ellos lo daban como una ficción, o también ni ellos mismos sabían a veces, ¿no?, qué era lo que estaban viviendo en realidad y que era producto de todo este impacto terrible que fue el encuentro de dos culturas. Entonces, pues me quedaría con Pánfilo de Narváez, ¿verdad?, y Cabeza de Vaca, como esos hombres perdidos del siglo XVI, con una mentalidad europea, que venían saliendo de la Edad Media y entrando al Renacimiento, y que encontraron en América tal vez, o que hicieron encontrar en América muchas de las utopías que en Europa ya no se habían cumplido, como es creer que efectivamente existía una fuente de la eterna juventud.
Bastante, bastante interesante, claro que sí. Pues muchísimas gracias, gracias por esta recomendación.
Hasta luego.
Hasta luego, muy buenos días. El maestro Jesús Medina, nuestro colaborador en este espacio de opinión. Continuamos.
Señal Clima.
Nos vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con Claudia Martínez, meteoróloga, que nos tiene el pronóstico del tiempo. Buenos días, Claudia, bienvenida.
Muy buenos días. La situación meteorológica nacional es la siguiente. Una onda tropical se localiza frente a costas de Colima y con dirección a Jalisco. Se espera que ocasione lluvias dispersas en estados del occidente en las próximas horas. Mientras tanto, otra onda se localiza hacia el istmo de Tehuantepec y dejará lluvias dispersas en estados del sur y sureste. También se tiene una línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental, que en combinación con humedad proveniente de ambas cuencas oceánicas continuará favoreciendo la presencia de lluvias dispersas en la mayor parte del país durante el día de hoy. También persistirán las temperaturas altas en estados del noroeste debido a un sistema de alta presión que se encuentra desde los niveles medios a altos en la atmósfera. Y por último, en el Océano Atlántico, la tormenta tropical Elsa se dirige hacia la Florida en Estados Unidos después de haber tocado tierra en Cuba. Para Autlán de Navarro, el día de hoy amanece con nubes dispersas y algunos bancos de neblina aislados. Durante la mañana y mediodía se espera mayormente soleado. Por la tarde aumenta la nubosidad y al anochecer se tiene probabilidad de lluvia. Por la noche y madrugada se espera cielo mayormente nublado y algunos bancos de neblina aislados. El viento soplará del suroeste por la tarde. La temperatura mínima fue de 20 grados Celsius y la máxima estará entre los 27 y 29 grados. La mínima para mañana se espera entre 19 y 20 grados Celsius. La salida del sol es a las 7 horas 25 minutos y la puesta será a las 20 horas con 41 minutos. Es todo lo que tengo por el momento. Muchas gracias. Soy Claudia Martínez.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana firman declaratoria de Guadalajara de los derechos de las juventudes bajo los ejes de ambiente, género y educación, y con la finalidad de impulsar y promover y garantizar y estudiar sobre todo los derechos humanos, la CEDH de Jalisco y la Federación de Estudiantes Universitarios firmaron una declaratoria de Guadalajara de los derechos de las juventudes. Se trata de un mecanismo de promoción de derechos humanos que se centra en buscar promover las igualdades sociales entre jóvenes, pero también busca promover el diseño de políticas públicas específicas y reconocer instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que se adapten sobre todo a las necesidades y exigencias de las juventudes. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Ante rectores, Ricardo Villanueva llama a defender a la Universidad de Guadalajara a 2 meses de que el gobierno federal presente el paquete económico del próximo año. La Universidad de Guadalajara pugna por un subsidio ordinario sin recortes y el regreso de los fondos extraordinarios destinados a las casas de estudio públicas del país, las cuales pues han visto una reducción de 17 mil millones de pesos en los últimos 6 años, debido a que en el mismo periodo la universidad ha tenido una baja presupuestal de 2.203 millones de pesos en términos reales. El rector Ricardo Villanueva declara que todavía no se tiene planeada alguna protesta en las calles, pero dice sí tendríamos que empezar a pensar en otras estrategias. En años anteriores, recuerda, la Universidad de Guadalajara demostró posturas claras para exigir un mayor presupuesto. Villanueva Lomelí señala que llevan 2 años con presupuesto que crece considerando solo la inflación. Pese a las afectaciones en los últimos 10 años, la matrícula de la UDG creció en 110 mil estudiantes, aunque el promedio de absorción no cambió. Seguimos no admitiendo al 50% como hace 10 años. Actualmente suman 310 mil 845 estudiantes de todos los niveles. Se tiene una bolsa de 122.5 millones de pesos para iniciar las obras, pero se requieren más de 1.500 millones para completarlas. Insiste en que para lograrlo se requieren recursos extraordinarios de la Federación. Es información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
...32.6 millones de mexicanos han sido vacunados contra el COVID-19... En las últimas 24 horas se confirmaron 1.805 casos de COVID-19 y 67 decesos, por lo que hasta ahora 2.541.273 personas han enfermado y 233.689 han muerto por complicaciones graves de la infección. Así lo indica el reporte técnico de la Secretaría de Salud difundido el día de ayer. Ante esto, en el estado de Jalisco se confirma el primer caso de la variante Delta del SARS-CoV-2. El paciente es viajero internacional proveniente de la India y se encuentra totalmente recuperado. La Secretaría de Salud Jalisco informó el primer caso de la variante Delta del SARS-CoV-2 confirmado en la entidad. Se trata de un paciente masculino de 33 años de edad, originario de Nagpur, India, quien arribó a México el 18 de abril del 2021 al municipio de Zapopan. Un día antes, el 17 de abril, comenzó con síntomas como tos, fiebre, escalofríos y dolor de cabeza, posteriormente dolor de pecho y dificultad para la respiración. El Laboratorio de Salud Pública procesó su muestra y la envió al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, Autoridad Federal, que confirma correspondientemente a la variante Delta. El paciente se atendió con médico particular, quien confirmó el COVID-19 por prueba de antígeno, dado que el paciente proviene de la India y la situación epidemiológica que vive ese país. Se decide tomar la muestra de PCR misma que se envió al INDRE para la geonotificación. El paciente pues se manejó en su domicilio y no requirió hospitalización. Se realizó investigación epidemiológica y seguimiento de contactos, incluido el médico particular que atendió el caso y el intérprete del paciente. Dos muestras resultaron positivas del SARS-CoV-2, pero no a la variante Delta. Actualmente, los tres casos están recuperados. A la fecha, la Secretaría de Salud Jalisco tiene algunas muestras de estudio de personas que presentan criterios de sospecha de haber padecido la infección del SARS-CoV-2 con la variante Delta y que pues se trata de viajeros internacionales, especialmente provenientes de países como esta variante, o bien personas que tuvieron COVID-19 a pesar de haber recibido la vacuna, sin que a la fecha el INDRE haya confirmado oficialmente más casos de la variante, cuya presencia pues es un riesgo latente en todo el mundo. En diciembre del 2020, la variante fue notificada por la India a manera de brotes, con un importante número de casos y defunciones en dicho país. Recientemente, la OMS la declaró variante de preocupación.
En resumen,
amonestan públicamente al ex servidor público del gobierno de Tecolotlán, Gustavo Gutiérrez Vargas. Ciudadanía ignora señalamientos ante el socavón en Autlán. El día de hoy arranca la vacunación a mayores de 30 años en 19 municipios de la región sanitaria 7. Impartirán taller sobre producción de alimentos orgánicos de manera intensiva. El Palacio del Arte estrena exposición pictórica realizada por niñas y niños con discapacidad. Se reúne titular de la OPD, Servicios de Salud, con personal químico. Firman declaratoria de Guadalajara de los derechos de las juventudes. Ante recortes, Ricardo Villanueva Lomelí llama a defender a la Universidad de Guadalajara. El 32.6 millones de mexicanos han sido vacunados contra el COVID-19. Se confirma el primer caso de la variante Delta del SARS-CoV-2 en el estado de Jalisco. Gracias por el favor de su atención. Nos despedimos esta mañana deseando que tenga buen día y me despido con esta frase de Carmen Martín Gaite. El hombre es una multitud solitaria de gente que busca la presencia física de los demás para imaginarse que todos estamos juntos. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.